Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. En el episodio de hoy nos acompaña Jairo Libreros, consultor asociado de Prospectiva Colombia. Yo soy Zulma González, consultora senior de Macropolítica Colombia y su moderadora hoy. Jairo, bienvenido a los micrófonos del Macropolítica Podcast. ¿Cómo estás?
Hola Zulma, feliz. Me encanta estar aquí aun cuando los tiempos son turbulentos.
El próximo 29 de octubre, los colombianos elegirán a sus mandatarios locales para el periodo 2024-2027. Estos comicios se dan en un contexto de cambios significativos en la política colombiana tras la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. El escenario, por ahora, está marcado por una insatisfacción frente a las salientes administraciones, sumado a una preocupación generalizada respecto a los temas sociales como la seguridad y el desempleo. Es importante analizar las agendas y los cambios que proponen los candidatos a ocupar los distintos cargos regionales.
Zulma, no podemos olvidar algo. Este periodo que está por concluir es atípico. Tuvimos pandemia, tuvimos estallido social, confinamiento y una decepción muy grande frente a las instituciones democráticas. Ese diagnóstico es la base de lo que va a ser las elecciones y los nuevos mandatarios.
En los próximos días, Prospectiva publicará su informe especial, Elecciones Regionales. ¿Qué está en juego? Este ofrece una visión muy completa de la coyuntura política y económica del país en relación con este proceso democrático, enfocado en las principales ciudades del país. Jairo, cuéntanos un poco sobre los puntos clave que abarca este documento.
Zulma, hay tres temas que son muy importantes y tenemos que buscar un mecanismo que nos permita integrarlos. De un lado, veo con mucha preocupación el tema de la legitimidad de los gobiernos, no solamente el de Gustavo Petro, la legitimidad de los gobiernos locales. Temo que por cuenta de la pérdida de legitimidad, por la pérdida de capacidad de interlocución con amplios sectores sociales, se consoliden figuras autoritarias que terminen por cabalgar en medio de esa pérdida de legitimidad de la democracia para tener gobiernos locales autoritarios. Es un escenario muy preocupante y eso se facilita por un segundo tema, el tema de la seguridad. Hace 10 años, dicen algunos, según las cifras, hace aproximadamente unos 8 a 7 años, para ser más precisos, el tema de seguridad desapareció de las principales prioridades de los colombianos. Solamente repunta hasta diciembre del año pasado y hoy ya una encuestadora, Invamer, lo trae en un empate técnico con otros temas como la principal preocupación. El tema de la seguridad es muy sensible para los colombianos. Llevamos décadas luchando por superar un conflicto armado, una violencia urbana, el narcotráfico, las amenazas terroristas. Y si tenemos mandatarios con instintos autoritarios locales populistas, cabalgando en medio del descontento popular con la democracia, pero impulsando agendas de seguridad, lo que se viene, de manera particular, es otra clave del informe, el tema de las manifestaciones, la protesta social. Se va a utilizar por parte de sectores de derecha la protesta para restarle mayor legitimidad a los gobiernos, pero también sectores de centro o de izquierda van a acudir a las calles para hacer mayormente visibles sus reclamos sociales. Esas tres claves creo que debemos mantenerlas, no solamente por cuenta de lo que estamos haciendo, sino que puede ser quizás el objetivo común del próximo año.
Creo que estos puntos que mencionas los podríamos ligar sobre el equilibrio político que estamos viendo en el orden nacional. Pero ¿qué hay en las regiones que hemos visto en este último año, sobre todo considerando este cambio de gobierno con la llegada de Gustavo Petro? Y también, ¿qué se espera respecto a los resultados en estos comicios?
Yo creo que vemos muchas cosas interesantes que podríamos ligar. De un lado, que sí se ha perdido un interés por la política. Hasta hace 2 años, el Latinobarómetro, en lo que fue el informe Adiós a Macondo, pero el nuevo informe Recesión Democrática en América Latina son muy claros. Estamos ante una situación de vivir en medio de una montaña rusa. Los jóvenes y sectores amplios a nivel latinoamericano, incluyendo Colombia, por supuesto, pusieron sus ojos en la política, se subieron, hubo discusiones, una tasa de mayor participación, pero en menos de un año, un desencanto inmenso. Y me preocupa mucho eso, porque lo peor que le puede pasar a cualquier democracia es que la gente se desencante con el modelo, especialmente los jóvenes. Ahí creo que tenemos un tema que necesitamos ligar muy bien. Y dos, eso se traduce en las elecciones. El 29 de octubre no solamente elegimos quienes van a ocupar los cargos de mayor valía a nivel territorial, también vamos a elegir una nueva forma de hacer política, una nueva forma que en algunos casos va a ser mucho más autoritaria por el déficit de seguridad, pero también creo que si no acuden masivamente los ciudadanos a expresarse en las urnas, muy seguramente los de siempre nos van a elegir a los mandatarios, y los de siempre son los que estaban medio perdidos: ELN, las disidencias, el narcotráfico, el crimen y los candidatos autoritarios populistas que están felices porque creen que van a hacer su feria el 29 de octubre.
Faltando casi 2 meses y medio para estas elecciones, ¿cuáles son los principales partidos políticos y candidatos que están compitiendo en este momento en las principales ciudades del país? ¿Cómo está la contienda allí?
Yo creo que la contienda se mantiene en términos históricos como teníamos establecido en las 2 últimas elecciones, al Congreso y a la presidencia. Los partidos políticos tradicionales están haciendo un esfuerzo inmenso por no desaparecer del mapa. Tenemos un partido conservador que obtuvo unos resultados muy favorables en el Congreso de la República, un partido liberal que sigue manteniendo la representatividad que históricamente se ha expresado en la última década muy fuerte en la Cámara de Representantes, pero irónicamente el Partido Liberal, que corresponde a la ideología que mayoritariamente dicen las encuestas representar a los ciudadanos en las calles, no logra traducir esa mayoría de aceptación en curules, en alcaldías, en gobernaciones, en el Consejo, en la Asamblea. El Partido de la U creo que está jugándose una apuesta muy difícil. Su dirigente tradicional, Dilian Francisca Toro, entrega la presidencia para lanzarse a la gobernación. Yo creo que va a obtener un triunfo sin ningún problema, pero en cierta medida deja descolgada a todo el partido político que en estos momentos necesita mayores liderazgos reconocidos y nacionales. Cambio Radical se juega una carta muy importante. Está interesado en las elecciones territoriales, pero su objetivo es suceder con Vargas Lleras a Gustavo Petro en el 2026. Y ese tipo de apuestas pueden salir mal. Partido Verde está fraccionado, no solamente en el Congreso, sino en diferentes lugares. Yo creo que puede tener un retroceso, especialmente a nivel territorial. Los partidos cristianos perdieron mucho espacio, pero están apostando nuevamente por reconectarse electoralmente, no en términos religiosos, electoralmente, con un importante base social que tienen. Pero el pacto histórico que se veía como el gran ganador y el gran líder de los cambios territoriales, no es que vaya a desaparecer, pero su participación va a ser entre mediocre e insignificante. Los problemas de Gustavo Petro como mandatario, las disputas con los partidos políticos, las denuncias por fraude, destruyen por completo su consigna principal, que era el cambio político, dejar atrás las prácticas tóxicas de la política. Ese eslogan ya no es válido para ellos. Eso les va a generar un retroceso muy grande. Y lamentamos mucho algo. Los nuevos partidos políticos, casi 18 que tenemos en estos momentos, aparentemente no tienen votos. Entregan avales por todo lado, pero no creo que el Nuevo Liberalismo, En Marcha, Salvación Nacional y muchos otros más, como el partido de Roy Barreras de La Paz, vayan a obtener un resultado interesante. Creo que ese ejercicio de avalancha de partidos políticos frente a una avalancha mucho más fuerte de grupos significativos de ciudadanos están ahogando el principio de representatividad propio de la democracia liberal.
Pero esta ha sido una característica del proceso electoral, sobre todo en lo subnacional en Colombia, la proliferación de partidos políticos y la falta de orden por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué se puede hacer para pensarse un mejor orden en el sistema de partidos nacional?
Yo creo que necesitamos una reforma constitucional que parta de los siguientes presupuestos. De un lado, que el Consejo Nacional Electoral tiene problemas de legitimidad en su origen. Necesitamos un tribunal de cuentas completamente diferente, un tribunal electoral que falle en derecho, pero que el origen de sus magistrados no sean los partidos políticos. Necesitamos un organismo que logre impartir justicia de manera autónoma, que represente el Estado de Derecho y de manera particular el Estado constitucional. Y de otro lado, creo que necesitamos tener un mecanismo que nos permita garantizar que, independientemente del número de partidos políticos, estos sí representen a los ciudadanos. Y creo que hay que ponerle límites al grupo significativo de ciudadanos. Sin duda es un mecanismo que permite que más personas que no están de acuerdo con los partidos políticos ingresen al terreno electoral. Pero tener la posibilidad yo de participar en una elección con aproximadamente 50.000 firmas avaladas, me parece que no se compadece con la realidad. Necesitamos mayores requisitos. Algunos protestan y dicen que eso va a cerrar las puertas. Y yo creo que eso no es así. Necesitamos mayor representatividad, pero con mecanismos sólidos, partidos y movimientos políticos.
Retomando a esto que mencionabas como las prácticas tóxicas de la política, otro tema que caracteriza al país en este escenario es la influencia de los clanes políticos. ¿Creemos acá que hay un cambio en esta visión o en esta noción en Colombia o continuamos viendo la misma influencia y la misma presión de estos clanes o de estas familias?
Que todo cambie para que todo siga igual. Aquí no cambia nada, los clanes siguen vivos. Cada 3 años pensamos que vamos a cambiar eso y no, fíjate en la costa, allá está el clan de los Char y hay como 3 o 4 clanes más, pero si te vas para el valle, para Antioquia, para el centro del país, para el eje cafetero, siempre te vas a encontrar con un mecanismo que busca apropiarse de la política. Los clanes no solamente distorsionan la intención de voto, se han dedicado a apropiarse de manera perversa de la capacidad contractual del Estado colombiano. Si tuviéramos partidos políticos más sólidos, más fuertes, quizás los clanes tendrían un impacto diferente. Pero recordemos algo, la política se cuenta también desde el punto de vista de los clanes. Y clanes hay en Colombia, en Sudamérica, en América Latina y en Europa. Siempre están presentes.
Me gustaría que retomáramos sobre uno de los puntos que hablaste al inicio de este episodio y son los temas o problemas que se están posicionando en la agenda de las campañas electorales y en los debates. Háblanos un poco sobre el tema de seguridad y el tema del desempleo en las regiones. ¿Cómo lo estamos viendo?
Son 2 temas que pueden tener relaciones. Fíjate, creo que nosotros en términos de seguridad objetiva, los indicadores, hemos logrado avances muy importantes. Pero cuando tú comparas las cifras del primer semestre del 2023 frente al primer semestre del 2022, nos llevamos unas sorpresas muy preocupantes. A nivel nacional, el hurto a personas, el atraco ha crecido en un 22%, las extorsiones en un 34%, los secuestros en 109%. Ese tema ha generado fracturas sociales, dificultades para garantizar que las personas acudan al espacio público con mucha tranquilidad, pero también tiene un efecto importante en materia de percepción de inseguridad. Es el miedo ambiente que sufrimos los ciudadanos, y creo que es cierto. Invamer, que también lo citamos antes, dice que tenemos que el 88% de los colombianos consideran que el tema de la seguridad está empeorando. Entonces, desde ese punto de vista, el reflejo de lo que se vive a nivel local es mucho más dramático. Hay personas que no quieren estar en la calle, otras que se sienten amenazadas, extorsionadas o perseguidas hasta por su propio vecino. Esa fractura tiene también consecuencias en materia laboral, porque muchos negocios han perdido la oportunidad de mantener su razón social simple y llanamente porque la gente ha disminuido su tasa de compra, se está cuidando mucho, evita estar en la calle, participar en eventos deportivos, salir a comer y demás. Esa relación entre la tasa de desempleo y las tasas crecientes en materia de inseguridad termina por fracturar la capacidad que tenemos para convivir, pero también efectos relacionados con la economía, con el desarrollo, con el crecimiento económico son evidentes. Estos 2 temas van a estar presentes en el debate. Yo le agregaría un tercero, la movilidad, que también tiene consecuencias en seguridad y en tasa de desempleo.
Y es un tema que se está moviendo también bastante acá en Bogotá con todo el tema del metro.
Así es, el tema del metro que resulta ser quizás uno de los elementos más indignantes, no solamente para los ciudadanos que vivimos en Bogotá, hasta para el país. Es el colmo que Bogotá, como ciudad capital, la 4ª o 5ª ciudad más importante en América Latina, no tenga metro, y eso es culpa de la clase política. Han sido incapaces, desde el presidente Gustavo Petro, pasando por Claudia López y quienes ocuparon el Palacio de Líbano en el pasado. Estamos tomándonos mucho tiempo. En Bogotá salió hace poco un estudio donde dice que ciertos sectores de la ciudad se toman en promedio 5 horas diarias para ir de su casa al trabajo y del trabajo a la casa. 5 horas, Zulma. Eso es indignante. No existe justificación. Quizás tenemos que aprender a decidir quiénes son los mandatarios que vamos a apoyar para que lleguen a las alcaldías, porque la clase política que nos ha representado en términos de movilidad son un fracaso.
¿Cuáles serán esos retos para los próximos mandatarios regionales?
Hay dos retos que me generan a mí mucha preocupación. El primero de ellos es volver a apostar por crear condiciones de legitimidad. Si los ciudadanos se siguen alejando, especialmente quienes tienen entre 16 y 30 años de lo que es la vida pública, esto no va a salir bien. Necesitamos fortalecer la capacidad de crear condiciones de legitimidad en cabeza de los gobernadores y de los alcaldes, en cabeza de los diputados, concejales y de los ediles. Esas cinco figuras tienen un papel muy relevante. Necesitamos democracias más vivas, más frescas. Y un segundo tema que para mí es esencial. Necesitamos retomar la senda del crecimiento y el desarrollo económico, tener una economía mucho más dinámica, en donde los diferentes actores que apuesten por proyectos, por emprendimientos, por crear mejores condiciones de vida, tengan el respaldo de la clase política, del Estado y de la clase empresarial que se ha destacado mucho en Colombia. Necesitamos refrescar las caras en los puestos públicos, refrescar la memoria de lo que es una democracia y también tener la oportunidad de refrescar la dinámica económica. Colombia merece cosas diferentes a las que nos tocó vivir en los últimos 4 años.
Hagamos acá un ping-pong rápido, Jairo. ¿Quiénes serán los próximos alcaldes?
Si empezamos por Bogotá, yo creo que hay dos candidaturas muy fuertes. Bolívar tiene los votos del petrismo fácilmente. En Bogotá puede ser el 32-33%. El problema es que vamos a segunda vuelta. Entonces, yo creo que Gustavo Bolívar llega a segunda vuelta y veo muy fuerte a Carlos Fernando Galán. Pensaría, con la información que tengo hoy, que el balotaje se definirá entre ellos dos.
Medellín.
Creo que no hay que ser un gran analista. Fico va a ser el alcalde. Ahí no hay nada que discutir.
Cali.
El Chontico, Roberto Ortiz, quedó de segundo hace 4 años, pero hace 8 años también quedó de segundo. Hoy día le saca a Alejandro Eder casi 20 puntos porcentuales, pero la gran sorpresa es Diana Rojas. Yo creo que ella va a quedar de segunda y va a ocupar una curul en el Consejo vía estatuto de la oposición.
Ahora Barranquilla y Bucaramanga.
Barranquilla tampoco hay nada que discutir. Alejandro Char va a ser por tercera vez alcalde en Barranquilla. Y Bucaramanga, yo veo un hombre muy fuerte que creo que logró concitar no solamente la atención de los partidos políticos tradicionales, sino un sector importante del electorado que no se identifica con partidos y movimientos. Veo muy fuerte la candidatura de Horacio José Serpa.
Jairo, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Para mí siempre es un placer estar aquí contigo.
Para Prospectiva, será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la economía creció un 0,3% en el segundo trimestre del año. La cifra refleja un reajuste en la tasa de crecimiento tras los resultados recogidos entre 2021 y 2022. El Ministerio de Salud publicó la metodología para la regulación de precios de medicamentos nuevos con base en la evaluación de valor terapéutico. Con esto, se establece el precio máximo de venta de acuerdo a la metodología hecha por el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.